Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Con la ayuda de Dios y de su Espíritu, abramos la palabra a 1 Corintios capítulo 1, versículo 22. Dice así la palabra: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Todos en algún momento de nuestra vida sufrimos una agresión en la conciencia. Y quiero que veamos esto que es importante. El hombre tiene en su mente algo que Dios dejó y es una conciencia. La conciencia es un regalo de Dios, es un don de Dios, que Dios se lo ha dado a todos los hombres. La conciencia es la que en un momento dado nos hace saber quiénes somos realmente. Y lamentablemente el hombre cerró su conocimiento a Dios y la conciencia fue no anulada, sino que fue quizás restringida, incapaz de poder saber por qué hay algo ahí adentro. Pero todos los hombres en un momento de nuestra vida hemos buscado a Dios. Yo sé que venimos muchos de muchas iglesias, quizás hay algunos que ya pasaron todas las iglesias que hay, denominaciones dentro del catolicismo y testigos de Jehová y qué sé yo, y dentro del mismo evangélico, el conjunto de iglesias evangélicas, presbiterianos, que metodistas, que bueno, todo lo que existe. Y aquí venimos y aquí estamos porque hay una conciencia ahí. Y andamos buscando algo. La pregunta es, ¿qué vienes tú a buscar acá a la iglesia? Porque si tú buscas algo como lo que todos buscan, pues probablemente no te va a ser revelado Dios. Pero cuando andas buscando legítimamente dentro de tu ser mismo, a través de esa conciencia, tu lugar verdadero, ¿en dónde vas a encontrar tu salvación? Yo te digo, eres dichoso. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás seguro que has encontrado en esta iglesia la salvación? En cierta manera te equivocaste, porque a Dios no se le encuentra dentro de una iglesia. Aquí viniste a recibir el conocimiento de Jesucristo, porque realmente la salvación tenemos que buscarla en Jesucristo. No hay ninguna iglesia. No hay ninguna religión, pero encontramos aquí quizás un tesoro dentro de la iglesia. Dice que un hombre vino y encontró un tesoro y compró todo el terreno, pero lo compró a causa del tesoro. El terreno no le interesaba a aquel hombre, lo que le interesaba era el tesoro. Si tú encontraste en esta iglesia el tesoro no es en sí la denominación ni iglesia ágape. El tesoro es que encontraste a Jesucristo. Encontraste la vida eterna. Encontraste el verdadero sentido de tu vida. Y encontraste la vida misma. Pero porque conociste a Jesucristo. De manera de que es importante que entendamos esto. Porque en ninguna iglesia, en ninguna denominación, ni en ninguna religión vas a encontrar la salvación de tu alma. La salvación la vas a tener en Jesucristo, y a Jesucristo, y a Jesucristo en nuestra vida es revelado. Veíamos una enseñanza hace algunos días respecto a aquella revelación que tuvo la mujer samaritana, aquella mujer que era una mujer que no tenía gran conocimiento, conocía su religión, porque ciertamente aquellos gentiles tenían cierto conocimiento de Abraham. Esta mujer hablaba de su padre Abraham, del pozo de Jacobo y qué sé yo, pero no tenía el conocimiento de Dios. Cuando aquella mujer Cristo se acerca a aquella mujer, Jesús se le revela a ella. Y esto es lo maravilloso. Ella andaba buscando agua, como cualquiera busca cualquier religión. Pero lo importante es que se encontró con Dios y encontró a Dios a través de Jesucristo. Cuando aquella mujer recibe esa confrontación contra sí mismo, dice: un hombre me ha dicho todo lo que soy. Esto es maravilloso. Esta es una declaratoria en la cual Jesús mismo le dice: yo soy, porque le dice: ¿quién eres tú? Con el que hablas, yo soy. Jesús se le estaba declarando como que era el Salvador precisamente, pero no todos lo entendían. Esta mujer lo entendió. Y si tú has entendido esto, esto es maravilloso. Y eso te he revelado quizás desde antes. Acá vienes a confirmar, encontraste el tesoro, encontraste aquel entendimiento, quizás aquella revelación, quizás habías leído la Biblia 100 veces, pero Cristo no se te había revelado todavía. Lo importante dentro de esto, entonces, no es entrar ni a una religión ni a una iglesia, sino encontrar el conocimiento de Jesucristo. Por eso la carta que va a salir esta semana tiene algo importante: el conocimiento pleno de Dios, de su palabra, nos lleva, y de Jesucristo nos lleva al Padre. No hay otro camino. Dios estableció esta ruta y esta es la ruta que nosotros debemos de seguir. Acá vemos entonces, leamos acá desde el versículo 18, aquí en Primera de Corintios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Hermanos, y aquí es donde va a empezar el dilema, el problema, porque ¿qué significa la cruz, hermanos? La cruz significa sufrimiento. La cruz significa humillación. La cruz significa tener que sobrellevar cargas que uno no entiende por qué las está teniendo. La cruz significa un padecimiento. La cruz significa una negación. Eso es la cruz. O sea, el símbolo de la cruz no es simplemente que Jesús cargó con una cruz y allá al Gólgota. La cruz tenía un significado aún para la justicia romana. Es más, la palabra estableció desde el principio que el que muera en un madero sea maldito. Quiere decir que al hablar de cruz estamos hablando de una maldición. De hecho, no es el símbolo mismo de una cruz ahí, sino lo que significaba esa cruz. Y lo que significaba en esa cruz es que Jesús tenía que padecer, tenía que ser humillado, tenía que ser aislado, tenía que llevar un sufrimiento dentro de él. Y ese es el camino que Dios le estableció a Jesucristo. Ahora, el trabajo de Jesucristo es mostrar el camino. Cuando Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por la cruz. Ese es el camino al Gólgota, esa es la cruz. Jesús carga aquella cruz hacia el Gólgota, y esa cruz es la que Jesús te está enseñando a llevar tú, porque Él la llevó primero. De manera, hermanos, que la cruz no es solo un símbolo religioso. Hay quienes cargan una cruz aquí y puede ser de oro, de plata, de madero, de chico, lo que tú quieras. Esa cruz en sí no vale nada. Lo que significa la cruz es lo importante. Esa cruz que tú llevas en el pecho, la llevas realmente sobre tus hombros, la llevas sobre tu vida, esa vida de negación, de sacrificio, esa disposición a morir a ti mismo, ¿la tienes tú dentro de ti o simplemente es un adorno más? Adornos hay, las iglesias están llenas de cruces, de madera, de cualquier material, pero aquí no estamos hablando de esa cruz, estamos hablando de algo personalizado. Y es ahí donde Dios va a personalizar cada cruz. A veces los esposos le dicen a las esposas, o las esposas a los esposos: es que vos sos mi cruz, dice. Y hay cruces chiquitas, y hay cruces grandotas, hay cruces que pesan más y cruces que pesan menos. Pero al final, hermano, la cruz es cruz. Lo único es que Dios te dice: yo ya la llevé y la mía era pesada. La cruz que llevó Jesucristo no la ha llevado nadie, pero nos está dando el ejemplo de cuál es la ruta para poder llegar precisamente al Padre. Porque al final la meta es el Padre. Jesús es el camino, pero la meta es el Padre. Hemos insistido en esto en las enseñanzas. Pero aquí el apóstol Pablo dice, porque la palabra de la cruz, al hablar de la palabra de la cruz, ¿qué está diciendo? El conocimiento de qué es la cruz, quiere decir esto. Al decir la palabra de la cruz, no es solo lo que hablamos, sino que tú tienes que tener un conocimiento de qué es la cruz. De lo contrario, seguirá siendo un artículo suntuario, un adorno dentro de ti. Pero aquí no está hablando de un adorno, aquí no está hablando más que de una figura espiritual, la cual cada uno debemos de entender y conocer. Porque la palabra de la cruz, entonces es locura. ¿Y por qué ustedes creen que el sacrificio tengan que llevarlo si Jesús ya lo siguió? No, Él dio el ejemplo para que tú lo sigas. Lo que sí es que Dios en su misericordia dice que no nos va a dar cargas más grandes que las que podamos soportar. Hermanos, hay hermanos que tienen una cruz bien pesada, hermano. O sea, y no hay manera que se zafen de esa cruz. Y ahí van. Pero ¿sabe por qué se las da Dios? Porque aguantan. Amén. Y ahí quieres tener una crucecita ahí de duro porque y todavía se van quejando ahí, ¿verdad? ¿Y por qué les dio esa cruz tan pequeña? Porque es la única que aguantan, hermano, de verdad. Pero cada uno, Dios nos va a dar de acuerdo a nuestras capacidades, en cuanto a nuestro espíritu, en cuanto a nuestro crecimiento espiritual, en cuanto a nuestra madurez espiritual, esa cruz se va volviendo un poquito más pesada. Pero veamos acá está, esto es locura para la gente. ¿Cómo es posible que ustedes tengan que negarse esto, negarse lo otro? No es que haya que negarse, es que es impuesta en nosotros, ¿me entiende? No porque Dios te quiera ver sufrir, sino porque simplemente necesitas llevar esa cruz para que esa cruz en ti haga un paréntesis entre el mundo y tú. Haga una distinción en que la gente vive para el placer, la gente vive para el mundo, la gente vive para todas las cosas materiales. Pero la cruz para ti significa negación, significa que tú lo puedes tener, pero no lo tienes, no porque no quieras ni puedas, sino porque simplemente has sido lleno del conocimiento de Jesucristo. El conocimiento de Jesucristo es entonces entender los padecimientos de Jesucristo, entender la figura de Jesucristo, no la foto de Jesucristo, porque por eso es que Dios no dejó que hubiera una fotografía de Jesús. No ese que está ahí, que ponen ahí barbudo y bigotudo y lo que sea, ese no es Jesús. Esa es una imagen creada por Miguel Ángel y otros artistas, otros pintores que se les ocurrió en su mente que así era Jesús, pero nada que ver con eso. Es más, la palabra dice que no era tan guapo como está ahí. Miguel Ángel lo dice, mero guapo, un perfil griego y qué sé yo. No, era feo, dice la palabra. Y Dios así lo hizo, sin ningún parecer, para que no lo deseásemos como hombre, sino que realmente viéramos cuál era la bondad de Él, las bondades de Él. Dice, locura a los que se pierden, pero ¿a quiénes, hermanos? ¿Y quiénes son los que se salvan, hermano? ¿Cuántos creen aquí que son salvos? Entonces llevemos la cruz, hermano. Ahora ya tuvieron miedo de responder, ¿verdad, hermano? Para los que se salvan, esto es, ¿qué dice? A nosotros, ¿qué dice? Es poder de Dios. Entonces la cruz, que parece una locura para la gente, el hecho de tu negación, el hecho de tu sacrificio, el hecho de tu entrega, la gente dice, es que usted, ¿por qué tiene que vivir toda la vida hablando de Dios? ¿Por qué toda la vida tiene que estar metido en la iglesia? ¿Por qué tiene que estar ahí hablando toda la vida y sacrificando su tiempo en lugar de ir a pasear, en lugar de hacer esto, de hacer lo otro? ¿Por qué tiene que estar metido siempre en la iglesia? Es que ahí soy feliz. Y aquí llevamos nuestra cruz, felices, hermanos. Y te puedo decir, hermano, ¿cómo está tu cruz? Ah, la mía está pesada, te ayudo un ratito. No se puede, ¿verdad, hermanos? Pero sí tenemos que sobrellevar las cargas los unos a los otros, consolando a los hermanos. Porque esta es una carrera en la cual todos vamos cargando una cruz, hermanos, así como lo oímos. Luego dice, porque escrito está, porque está escrito, ¿qué dice? Destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Quiénes son los sabios? Pues aquellos griegos, acá se está refiriendo a los griegos, Los griegos, hermanos, tenían una de las bibliotecas más grandes, el conocimiento de la filosofía, hermanos, tenían cualquier clase de conocimiento respecto a todo lo que existía en ese momento. No había bibliotecas más grandes que las que ellos. Ellos eran la cuna de la cultura, la cuna del conocimiento. Hablar de Grecia es hablar de cerebros realmente. Estamos hablando entonces que ahora viene Dios y dice: no, hombre, si esa sabiduría no es la que yo quiero enseñarte a ti, yo te voy a hablar de otra sabiduría. Te voy a hablar de otro entendimiento, te voy a hablar de otra cosa. De manera de que allá en Alejandría, ustedes pueden consultar en Alejandría, hermano, la biblioteca, la más, ahí sí que dotada de conocimiento, pero ahí había Biblia también, pero no había conocimiento de Dios, ¿me entiende? Ni entendimiento, porque para llenar mi cabeza de conocimiento, simplemente de leer y leer y seguir leyendo y quedarme sentado y nunca poner por obra lo que estoy leyendo o lo que estoy aprendiendo. Pues está escrito y dice, no dice, la voy a dejar pasar. Destruiré, ¿qué dice? Ah, tremendo, hermano. ¿Qué le pasó a Salomón, hermano? Fue destruido, así de fácil. Era la sabiduría andando. ¿Y qué fue? Destruido. Porque no llevó su cruz. Porque no supo entender a Dios. Porque su misma sabiduría lo confundió. ¿Qué fue con la biblioteca de Alejandría, hermanos? Quemada y deshecha totalmente. Después de muchos siglos de poder recopilar sabiduría, conocimiento, queda hecha escombros, quemada totalmente. Ahora dice, destruirá la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Quién es el entendido para uno, hermano? Ah, el licenciado en teología, el doctor en ciencias ahí teológicas, el divinología y lo que tú quieras, demoniología y toda esa serie de cosas. El doctor, el posgrado, el profesorado. Hermanos, pero eso a Dios no le importa nada. ¿Cuántos profesores hay aquí, hermano? Nadie, hermano. Nadie. ¿Quién tiene posgrados aquí en teológicos? Nadie, hermano. Entonces, ustedes sí están graves para el mundo. Estamos graves, hermano. Así nos preguntan continuamente, mire, ¿y dónde está la escuela teológica de ustedes? La Universidad de Ágape. Ay, la Universidad de Ágape la llevamos en la espalda, hermano. La Universidad de Ágape la llevamos por cada azote, por cada regaño, por cada exhortación, por cada prédica, por cada conciencia. Es la universidad de la vida, una vida práctica en Dios. Esa es la universidad. Hermano, de verdad. Uno está en la universidad y aprende una técnica y qué sé yo, pero cuando va al campo de batalla, hermano, uno no sabe ni qué hacer ahí. Porque no es el conocimiento. Yo puedo tener una técnica, qué sé yo, en mi carrera, técnica quirúrgica, otra técnica agrícola, otro puede tener cualquier tipo de técnica, la tiene aquí en la cabeza y es un máster en aquello. Pero mándenlo al campo de batalla. Y ahí es donde va, ahí va a pujar. Porque ese conocimiento, ahí no sabe ni qué hacer con la tierra. No sabe ni los tiempos. Porque no está escrito en todos los libros. Es una experiencia personal. Amén, hermanos. Veamos entonces cómo dice aquí: destruiré. ¿Quién dice eso? Dios mismo, hermanos. Dios dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto es ofensivo. Por eso, hermanos, nosotros somos una piedra en el zapato para todos aquellos religiosos constitucionarios, preparados, universitarios. Porque, hermanos, eso mismo hizo Jesús. ¿Cómo le dijeron aquellos fariseos a Jesús? ¿Y quién dice Jesús? No es aquel tal hijo de María y José. ¿Y ese cuándo fue a la universidad, pues? Es que Jesús no se crió a los pies de Gamaliel. Jesús se crió en un ambiente de pobreza. Y en los días de su carne, por lo mucho que padeció, ¿qué dice? Aprendió. ¡Ah, qué universidad más maravillosa la del Señor Jesús! Aprendió la obediencia. aprendió la justicia, aprendió la misericordia y todos aquellos valores que son reales en la vida de él, pero que tienen que ser forjados por el mismo Dios en nosotros. Amén, hermanos. Así que un mal patrono, un patrón cruel, una compañera, que un compañero que te haga la vida cuadritos, una, qué sé yo, alguien perverso que te haga daño continuamente, alguien que te tenga envidia, esa es tu escuela, ¿me entiendes? Entonces, si tú puedes tener mucho conocimiento de Dios, pero si no pasas por la escuela de Dios, ese conocimiento, hoy hablábamos con las hermanas precisamente, aquí podemos ser muy religiosos, muy cultos desde el punto de vista temático religioso, pero a la hora de los balazos, hermano, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Qué lindo pasaje. Y el Señor lo dijo. Pero cuando te pisa el tal pie una hermana, o cuando te da un codazo un hermano, cuando te levanta un chisme y una calumnia una hermana. ¿Y qué pasó con el teólogo? ¿Qué pasó y no sabías mucha Biblia? ¿Y no conocías mucho de Dios? ¿Y por qué te salió el ogro? Porque el conocimiento simplemente hincha, pero el poder de Dios se manifiesta en la cruz de Jesucristo. ¿Me entienden, hermanos? Esto es algo que va forjando nuestra vida para poder tener esa paz, paciencia, ese dominio propio, esos dones del Espíritu Santo que no se adquieren a través de un conocimiento. El bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en ese don maravilloso, esos frutos del Espíritu Santo, no se pueden tener leyendo la Biblia, se tienen que tener entendiendo la Biblia y humillándome delante de Dios y sufrir la cruz de Cristo, y luego viene Dios y te dota de su Espíritu Santo, y junto con el Espíritu Santo te empieza a dar frutos del Espíritu Santo, y luego de los frutos del Espíritu Santo te da dones maravillosos del Espíritu Santo que vas a usar dentro de la congregación. No se puede echar vino nuevo en odres viejos. Necesitamos morir al viejo hombre, y eso es cruz. Necesitamos morir a nuestro pasado y lo que para nosotros eran valores realmente que tenían peso para nuestra vida. Ahora viene Dios y le da esta revelación al apóstol Pablo, Y que le recuerda precisamente de lo que estaba escrito ya. Destruiré la sabiduría de los sabios. Y ahí estaba el gran Salomón hecho pedazos. El padre de la sabiduría. Y hoy envuelto por 1,000 mujeres que lo hicieron pedazos. Le quitaron su trono, le quitaron su riqueza y murió en desgracia. Sí, sabio, pero no entendido. No es lo mismo sabio que entendido. La sabiduría tiene que ir acompañada del entendimiento, y el entendimiento tiene que ir acompañado de acciones. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ahora, una pregunta irónica, y entonces, ¿dónde están los sabios de verdad? Si Salomón, que fue sabio, falló, si los hombres que tienen mucho conocimiento, pastores que tienen grandes conocimientos acerca de las escrituras, los mismos fariseos, los mismos saduceos, la misma gente, los mismos escribas, cometieron errores y no lograron entender esto. Entonces, ¿dónde está la sabiduría? Te pregunto yo. Con todo esto, hermanos, estamos topando con algo. Si no está en la sabiduría, ¿en dónde está la sabiduría? Y es ahí, hermanos, donde esto nos debe llevar a una confrontación personal. ¿Cuál es entonces la sabiduría? Y es ahí donde tenemos que inquirir en la palabra de Dios y suplicar del Espíritu para que Cristo sea revelado en nosotros y podamos entender la mente de Cristo. Esto es importante. Por eso viene Dios, dice, ¿y dónde está el sabio? ¿Y dónde está el escriba? El que se sabe la Biblia de memoria. Hay muchos que se saben la Biblia de memoria. Mano, de verdad, a mí me da miedo a veces cuando hablo con un testigo de Jehová, porque yo sé los pasajes, pero a veces las citas no, pero ellos sí las saben, hermano. Y cuando siento yo, pum y pum y pum, y digo, bueno, este sí, sí. Y yo a veces me quedo pensando, porque o sea, sí las sé, pero no, a veces no exactamente dónde está. Pero hay quienes se las saben, hermano, puros escribas. El ser escriba y el tener la punta en la lengua, el versículo y la cita, no te hace sabio, ¿me entiendes? Esto quiere decir esto. ¿Dónde está usted? ¿Está la sabiduría? ¿Dónde está aquel que se sabe y se dice saber mucho? ¿Dónde está aquel entonces que dice, ¿Dónde está el escriba, el que se sabe la Biblia de memoria? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Aquellos que alegan todo, discuten todo, que argumentan esto, que argumentan lo otro, que por qué esto, que porque las hermanas usan velo, porque por qué debe usarse el velo, por qué la obediencia al marido, y que por qué todo, y todo lo argumentan. ¿Dónde están ellos? Mal. No lo han entendido, no han entendido la palabra. La han leído, pero no la han entendido, y mucho menos puesta por obra. Esto es dramático. Pero es importante de entenderlo. Entonces, estas preguntas que hace aquí el Espíritu, dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? Aquella gente que siempre está discutiendo de la Biblia, hermano. Es que usted leyó mal el versículo, hermano, porque no estaba en esa cita, estaba en otro libro. Bueno, ¿y qué importa? Recibe la palabra. Nos podemos equivocar como hombres, pero la palabra no se equivoca. Aquí vemos entonces que no es el conocimiento sistemático de la palabra, sino poder entender el mensaje, poder asimilar el mensaje, recibirlo y ponerlo por obra. Y dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pregunta, ¿ya vieron pues? Esos que se dicen saber mucho cometen errores, esos que se dicen sabios cometen errores. Ahí está Salomón, el prototipo de la sabiduría. Y ahí está fracasado en un rincón, muriéndose con 1,000 mujeres que le quitaron la gloria y le construyó templos por aquí, templos por allá para otros ídolos. Se separó de Dios y maldijo su vida. Y era sabio. Es que Dios no está hablando de esa sabiduría. Está hablando de otra sabiduría. Y aquí lo vamos a ver más claramente. Y dice, pues ya que la sabiduría de Dios, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la sabiduría del mundo, hermano? La que se adquiere en los libros. ¿Cuál es la sabiduría del mundo? Que puedas tener la biblioteca de Alejandría en tu cabeza. ¿Cuál es el conocimiento del mundo? Que puedas ahí, ahora Google lo sabe todo y tú lo sabes todo. Si yo te pregunto ahorita cuál es la distancia que hay entre la tierra y el sol, ¡pum, pum, pum! Y ahí te aparece. Esa sabiduría está bien, ahí está, es histórica, es física, es matemática y es exacta y ahí estamos. Pero no te lleva al conocimiento de Dios, ¿me entiendes? Había un dicho que me decía mi abuela, mira mi hijo, me dice, es que letra no quita tontera, me dice. Ay, ¿y qué es eso, abuela? Le decía yo. Porque yo estaba siempre pegado a los dichos de mi abuela. ¿Y qué es eso, abuela? Le decía yo. Mamaita, le decía, porque así le decía a mi abuela. ¿Qué es eso, mamaita? Mira, Patojo, me dice, es que hay quienes son bien chechudos, me decía. Y son licenciados, y son doctores, y son profesionales, pero tienen 2 mujeres, dice, y chupan y fuman, dice. ¿Será que son sabios? Me decía. El libro no quita, la universidad no te quita, al contrario. Tal vez ahí en la universidad aprendiste a fumar marihuana y a consumir drogas y a consumir estupefacientes. Ahí aprendiste junto con el libro las mañas del mundo. Entonces el mundo no te va a llevar a Dios. El conocimiento de la ciencia, aunque ahí esté, aunque sea veraz, aunque sea adecuada, aunque coincida con los actos de la vida, no te lleva a Dios. Aquí lo dice claramente, ¿o no? ¿Cómo dice allí? Leámoslo. Pues ya que en la sabiduría de Dios, habla de otra sabiduría, el mundo que dice, no conoció a Dios. Esto es importante entenderlo. Entonces tú puedes ir a indagar donde tú quieres a cualquier libro y puedes encontrar el origen de Dios. Ah, sí, hermano. Y el origen del universo, lo puedes. Ah, sí, hermano. Mire la partícula de aquí, que mire que cuando se partió la partícula inició la creación y que luego la molécula, que luego la célula. ¿Será verdad? Sí, puede ser que sí. Pero ¿y antes de eso qué? Pues, algo pasó. Pero ¿qué pasó? Y la ciencia siempre topa, ¿o no? Siempre va a topar. Entonces, ¿cómo va el hombre a entender a Dios a través de la ciencia, hermano? Si la ciencia es limitada, porque está supeditada al razonamiento humano y a los pobres conocimientos matemáticos, estadísticos que hay, pero nada más. Si la matemática de las matemáticas tiene origen divino. Pues sí, hermano. Así que, ¿qué matemático de nosotros, aunque hayas estudiado en la Universidad de Harvard, si tú quieres, puede entender, hermanos, los términos matemáticos con los cuales Dios diseñó el universo. Amén, hermano. Pobrecitos van andando con su telescopio, que lo suben aquí, que le ponen otra escalera y lo ponen allá, y que otro telescopio, ahí vamos a ver más. Y cuando sienten, hasta ahí llegamos, pues otro año vamos a subir otro telescopio más, y nunca van a terminar porque el universo es infinito. Amén. Pero más grande que el universo es Dios, que Él lo creó de acuerdo a su poder y por la fe, porque Dios, por medio del amor y la fe, hizo todas las cosas, dice el libro de Hebreos. Dice entonces, pues ya que la sabiduría de Dios en el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, por supuesto, humana, entonces Dios decidió otra cosa. Amén, lo tenemos ahí. Agradó a Dios. ¿Qué dice? Salvar a salvar. ¿Salvar de qué? ¿Salvar de qué? ¿Y quién te dijo de esa que estabas perdido? ¿Y quién te dice que hay que salvarte de algo? Esto es grave, hermano. Porque todos los hombres, en una forma nata, innata, tienen el pensamiento de eternidad. Y lo define, no pierdan esa cita porque ahí vamos bien. Pero oigan al libro de Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés 3, versículo 11. Amén. Oigan, esta habla de la creación infinita de Dios mediante su sabiduría. Y dice, todo lo hizo hermoso. ¿Cómo dice? En su tiempo. ¿Quién lo hizo? Dios. Y ha puesto, ¿cómo es que dice? Eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios del principio al fin. ¿Entendemos eso, hermanos? ¿Qué quiere decir eso? Aquí en la cabecita, lo que hablaba al principio, hay una conciencia de que un día esto se va a terminar. Que no lo querramos aceptar, esa es otra cosa. Que la ciencia quiera modificarlo, esa es otra cosa. Pero que aquí en la cabecita hay una conciencia de que hay un juicio final, que hay una eternidad y que algo va a suceder después de todo esto. Todo lo tenemos. Desde antes de venir a la iglesia, el hombre siempre ha puesto sus ojos allá al cielo para poder explicar algo que no entiende, pero que ahí está. Por eso dice que aunque no lo entiendan, los hombres no entienden eso de la eternidad, pero sienten que hay eternidad y saben que hay eternidad. Y a través de la conciencia, el criminal más criminal que hay sabe que es malo matar, que es malo robar, que es malo hacer esto, que es malo hacer lo otro, porque Dios le ha dado conciencia a todos los hombres. Lo único es que la conciencia en un no salvo no le hace tomar decisiones. Y en nosotros nos hace tomar las grandes decisiones, como la toma de la cruz. Veamos entonces, dice, el hombre dice, sin entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Por qué se inventaron las religiones? Porque las religiones son inventadas, hermano. Todas las religiones son inventadas. ¿Cuál es la idea? Como tiene idea que hay eternidad, quiere buscar un camino a la eternidad. Y como no lo encuentra, entonces quiere vivir en este mismo cuerpo. ¿Por qué creen que la ciencia está tratando de ver cómo logra rascar unos cuantos años más? Allá en Estados Unidos y en unas latitudes de Europa, hermanos, hay congeladores de hombres. Y ahí está ya estás por morirte y te moriste, ponemos, qué sé yo, una enfermedad incurable, un SIDA o qué sé yo, un cáncer. Ya estás para morirte y en eso te congela. Y estás pagando una fortuna anualmente para que te mantengan congelado. ¿Y cuál es la idea? De que cuando venga la medicina del cáncer, pues le dan la medicina y aquel vuelve a despertar y hola, ¿cómo están? Tal vez pasaron 200 años, pero según ellos que esa es la idea de eternidad. La idea de eternidad del hombre en el materialismo es alcanzar y avanzar esta vida más. Pero la palabra dice que los días del hombre sean 60, 70 y con mucha dificultad si llegamos a los 80 y si bien te va, ahí estamos, no hay más. Pero ese sentimiento de eternidad ese pensamiento que dice Eclesiastés, ahí está en todos los hombres. Y por eso inventaron las religiones. Y alguien, bueno, ahí se mencionan actualmente como 4.000, 5.000 religiones en el mundo. Y un hermano, dando yo este dato estadístico, hermano, yo encontré un dato mejor, me dijo, que el suyo. Ah, bueno, le dije, ¿cuántos son? 45.000. No, le dije, estás equivocado. Le dije, no son 45.000. Cada cabeza de cada hombre tiene su propia religión. Hasta que no encontramos el camino, seguiremos siendo religiosos. Yo creo esto, yo creo a lo otro, en esto sí, pero en esto no. Hasta que no encontramos el parámetro, ese estándar de Cristo, todo lo demás es religión. ¿Amén, hermano? Todo lo demás es religión. Ahora, puedes creer que también el cristianismo es religión. Tú lo puedes tener como religión. Ahora, los salvos lo van a servir a través de la cruz y vivir la vida de Cristo. Y esta es otra cosa totalmente diferente. El estándar dentro del corazón trasladado a una forma de vida. Acá dice entonces, vamos a seguir donde estábamos en 1 de Corintios, amén. Entonces, pues estamos en el 21, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Entonces Dios dijo, no, dijo, yo no le voy a la ciencia a los hombres para que se vuelvan más listos y se maten solos. Si ya nos estamos matando solos, hermano. Solo un pequeño descubrimiento y lo usan para la maldad. Entonces, y mucho menos alcanzar la vida eterna con estas cabecitas que tenemos. Dios le dijo, no, dijo, yo no se lo voy a dar a través de la sabiduría. Agradó a Dios que dice, salvar a los creyentes, no por una religión, sino por una locura. ¿Y cuál es la locura? La prédica de la cruz. Si eso me va a salvar a mí. Un mensaje. No, es un mensaje hecho vida en ti. Por eso yo les dije al principio, no crean en el predicador. Oigan la palabra, crean a la palabra y vivan la palabra. Hazlo y vivirás, dijo Jesús al respecto de esto. Dice entonces, y ahorita vamos a esta cuestión, la salvación viene a través de los judíos, dice la palabra. Y los judíos en su momento, a través de tener la Torá y el Pentateuco y toda la revelación mosaica, entendieron que los judíos eran los escogidos de Dios. Y Dios les hizo muchas señales. Las señales que tuvo desde antes de sacarlos de la esclavitud de Egipto. Hermanos, Dios les hizo señales a los judíos y les dio esto, les dio el agua, les dio el maná cuando estaban en el desierto. Los sacó con violencia ahí, a través de señales, a través de Faraón. Los lleva a través del desierto, a través de señales. Ahora los judíos dicen, Señor, danos señal para que podamos acá encontrarte. Tranquilos, dice, ya no va a haber señales para ustedes. Hermanos, a veces podemos decir, bueno, es que yo estoy esperando que el Señor me dé una señal, que me dé un sueño, que me dé una visión, que venga un profeta y que me diga esto y que me diga lo otro. Y van a venir mil charlatanes y te van a decir mil historias. El Señor me dice que yo te vi ayer así, que el Señor me habló y me dijo para ti es este mensaje. Hermanos, muchos charlatanes hablan de esa manera, sin espíritu, ¿me entiendes? Y la gente que pide señales, va a tener señales. Hermanos, ahorita hice las imágenes holográficas, las que están ahí, que también se pueden ver allá y se mira que viene un ángel bajando. Y es mentira, es una imagen lumínica. Piden señales, las señales los van a enredar a ustedes. ¿Y sueños que son reales? Porque usted me puede decir, entonces, ¿Dios no hace señales a sus hijos? Claro que sí, y lo vamos a ver, pero no de esa manera, ¿me entiende? No mediante una mente que esté buscando la señal. Quiero una señal, y quiero una señal, y quiero una señal. Yo recuerdo que aquí en la iglesia había un par de hermanos que decía, le decía, bueno, ¿y qué pensás? ¿Qué dice Dios? Y qué sé yo. Espérateme, me decía. Y salía de afuera. Fíjate que yo vi que cayó una estrella por ahí. No, si esa estrella viene cayendo miles de años atrás, hermano. No nos dejemos llevar por esas cosas, ¿me entienden? Dios es real y le va a hablar a su pueblo real, pero principalmente por la palabra, y la palabra siempre te va a llevar a la cruz. Así de fácil, no hay para dónde. Acá veamos entonces, porque los judíos piden señales. Los judíos siempre estaban acostumbrados a las señales, pero ya terminó las señales. Ahora están las profecías que ahí están. ¿Quieren ver cómo dijo el Señor Jesucristo? ¿Aprender de la higuera o no? Ahí está la señal. ¿Qué quieren? Ahí se van a cumplir a través de la profecía, a través del Apocalipsis, a través de Daniel, a través de los profetas Ezequiel, Isaías. Ahí está definido el futuro de la higuera. Cuando veáis que la higuera, ahí está, hermano. Entonces no van a venir señales. No esperes que baje un ángel y te vuelva a hablar y que te vuelva a decir otras cosas. Creyendo tú que sos judío, vas a esperar que aquí, en lugar de este hombre malvado que está acá, te esté predicando que un ángel. A veces los hermanos son meros raros, hermano. Dice, hermano, que cuando usted estaba predicando, vi un ángel que había detrás de usted, me dice, y había una cosa así blanca. No, mentira. Eso es una imagen del diablo. Eso no tiene que ver nada con Dios. No creas a eso. Esas son ideas puramente religiosas, místicas, que más van con brujería y con malos pensamientos que una revelación de parte de Dios. ¿Y qué tal si yo me la creo, hermanos? Mañana vengo con alas, hermano. Y voy a empezar a volar ahí encima de ustedes, y ahí sí me van a creer tal vez. Pero hoy no. Por eso aquí dice, porque los judíos piden señales, no pidas señales. Si Dios te la quiere dar, gloria a Dios. Si tú eres un hijo de Dios, si Dios te habla, gloria a Dios. Pero como señales así, proféticas y todo eso, no juguemos con fuego, hermanos. Y los griegos, ¿qué dice? Sí, hermano, es que fíjese que yo quiero que me dé el fundamento de esta doctrina, el fundamento de esta... Está bien, el que se acerca con nosotros, hermanos, con humildad y sencillez. Yo te explico, ahí tenemos ahora tres pastores que te pueden explicar las doctrinas fundamentales y las avanzadas y las que no sé. Se la vamos a pedir a Dios que nos la revelen. Amén, hermano. No lo sabemos todo. Pero buscamos una sabiduría. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para terminar como Salomón? ¿Para qué quieres esa sabiduría? ¿Para terminar como los fariseos? Presumiendo de gran conocimiento, pero rodeado de mil mujeres que destruyeron su vida. ¿Qué quieres entonces? ¿Quieres señales? Ahí va a venir el diablo y te las va a dar. Estás pidiéndolas, te las va a dar. Todas esas prédicas ahora que Dios me puso rellenos de oro que está, te relucen ahí. Mentiras, hermano. Dios no habla así. Tenemos que poner los pies sobre la tierra. Dios no habla así. Amén, hermanos. Dios habla a través de su palabra, a través de sus profetas, a través de la escritura, y habla claro, definido a su pueblo. Es más, cuando habla en lenguas y no hay quien interprete, dice, pues hay que tener la interpretación, si no, cállate de tus lenguas. Así dice la palabra, hermano. Esto es palabra de Dios, no es ocurrencia mía. Pero veamos entonces, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, ¿quién es nosotros? Los que hemos entendido que no es en la teoría del Evangelio, que no es en la proyección humana ni en la religión, que no necesitamos gran conocimiento ni grandes letras para saber y entender el mensaje de Dios, sino que Cristo sea revelado en ti. La pregunta es, ¿Cristo ha sido revelado en ti? Si Cristo ha sido revelado en ti, hermanos, vas a entender todas estas cosas maravillosamente. Y vas a leer tu palabra, vas a leer la escritura con fe. Pero con fe, no de tener más conocimiento, sino de tener más sentimiento para poner por obra cada una de las cosas que Dios ha definido para ti. Eso es lo valioso. Eso es lo que tiene peso para Dios. Por eso dice, porque lo dice, pero nosotros predicamos a Cristo. Y Cristo es sinónimo de padecimiento, de sufrimiento, varón de dolores, ¿qué? Experimentado en quebrantos. Y por lo mucho que padeció, aprendió. Ahí va el Gólgata, enmudecido como cordero, fue llevado a la muerte. ¿Y qué? No abrió su boca. Él es el prototipo, el genotipo. Él es el guía. Él es el camino. Es la única verdad, la verdad absoluta. Y nadie va al Padre sino por Él. Por eso dice, predicamos a Cristo. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Crucificado. No lo pierdan. Veamos ahí en Gálatas. Ahí en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy, ¿qué quiere decir tácito? Yo, ¿sí? Yo. Esto es personal. Aquí tácitamente dice yo, con Cristo estoy yo. Juntamente, está diciendo, es Cristo yo, nada más. Crucificado, ¿qué quiere decir esto? Que tienes que sufrir los padecimientos de Cristo, ¿sí? Y ahora he perdido mi propia voluntad y mis proyectos, ya no vivo yo, amén. Le otorgué mis derechos a Dios. Dios me va a dar las herramientas para sobrevivencia y para no ser, pues, tener todo lo necesario, y ahí estamos. Mas vive Cristo, ¿en dónde? En mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. ¿Y qué dice? Aleluya. No desecho la gracia de Dios, pero si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Volvamos ahí a donde estábamos, hermanos. ¿Dónde? Primera de Corintios. Estamos en Primera de Corintios 1:22, amén. En adelante. Y dice entonces, vamos. Pero para nosotros, si lee el 23, 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ya leímos que es crucificado, ¿no? En Gálatas. Para los judíos, ciertamente, ¿qué dice? Tropezadero. ¿Cómo es que Cristo es tropezadero? ¿Para quiénes vino Jesucristo? ¿Para quién vino inicialmente? Para ellos. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y gracias a eso, ¿qué pasó? Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Maravilloso. Entonces, acá hay algo muy importante porque dice, pero nosotros, para los judíos, ciertamente es tropezadero. ¿Por qué? Porque los judíos no creen en Cristo. No creen en Cristo. No. Para los judíos, Jesús es una buena persona, pues, que viene de una familia, qué sé yo, que hizo buenas obras, que curó muchos enfermos. Pero nunca como el Mesías prometido, nunca como el Salvador del mundo y nunca como el Jesucristo, el que había de venir. Nunca. Es más, a ellos les molesta este tema. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? El que no cree en Jesucristo, ¿qué dice? Sea anatema, sea maldito. Ya se condenó. No es que Dios venga a condenarlos. Ya se condenaron porque no creyeron a lo que Dios estableció a través de Jesucristo. Entonces, yo no vengo a condenar a nadie, dijo Jesús. Para nada. Yo no vengo a condenar a nadie. Tú mismo te condenas cuando no crees. Así que la oportunidad que despreció Israel, la traslada a toda la humanidad y a todos estamos recibiendo la misma oportunidad que Israel. Así que no pidas señales. No pidas sabiduría de este mundo. No pidas conocimiento. Pídele a Dios llevar la cruz. Pídele a Dios entender quién es Cristo, para qué vino. Y dice, pero nosotros, dice, para los judíos ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, ¿qué dice? Ya lo dijimos. Ve pues este. En lugar dice haber el partido. No sé si había partido hoy, hermano. En lugar de estar viendo la copa de no sé qué y la copa de no sé cuánto, en el concierto de no sé qué y que las playas de no sé cuánto, y aquí está con cara aquí de tonto, aquí oyendo, hay un hombre que está hablando y ahí con los pobres. No, hombre, hay que codearse con gente de plata, que gente que le dé a uno negocios, prosperidad. Vaya pues, esa es tu decisión. Por eso dice, pero para los judíos ciertamente y para los gentiles locura. O sea que aquí habemos un montón de locos, hermano, ¿o no? A ver cuántos locos hay aquí, hermano. ¿Ah? No se haga loco, tiene que ser loco de verdad. Sí, hermano, de verdad, la gente te ve como loco, ¿no? Como extraño. despreciando un negocio, despreciando un trabajo, despreciando una oportunidad. Estás loco. Amén. Pero aquí vemos un montón de locos. Yo espero que puros locos, hermano, de verdad. Que el mundo te vea como loco. No importa, ¿sí? Ah, la voz Arévalo, vos te echaste a perder, me dice. Si vos ibas tan bien, me dice. ¿Cuánto no tendrías? Ahora me dicen los colegas. Sí, pero vos no tenés lo que yo tengo, le digo. Soy un loco feliz. Amén, hermano. ¿Y tú qué tienes? Un carro de último modelo, una casa allá, por Carretera El Salvador. Bueno, no importa, ahí estamos. Estamos felices, hermano. Más para los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Aquí entra la colada. Todos los que tienen menos centavitos, más centavitos, los que tienen una profesión, los que no tienen profesión, porque Dios no hace acepción de personas. Amén, hermano. Pero vamos a someternos al canon de Dios. ¿Y cuál es el canon establecido por Dios a través de Jesucristo? La cruz. Más a los llamados, y ahí entran los judíos que tienen que aceptar a Jesucristo. Por cierto, hermanos, ya muchos judíos están aceptando a Jesucristo. Hay grandes campañas evangelísticas y la penetración del Evangelio de Jesucristo en muchos judíos, hermanos, es maravillosa. No saben ustedes, son buenas noticias, hermanos. Muchos judíos están creyendo en Jesucristo. Y esto es glorioso, hermanos. Esto es maravilloso. Pero acá entonces dice, porque dice, más para los llamados judíos, llamados así judíos, como griegos, esto habla de los que también en su momento tuvieron sus gloritas por ahí, hermano. De repente, si te echaron tu colazo a Europa, sacaste tu posgrado allá, pues, está bueno, pues, como griego. Pero eso aquí no te vale nada. Amén. Hay que dejarlo por ahí escondidito. Y ahí estamos. Dice, Cristo, entonces, Cristo es, que dijimos, señal de sufrimiento. ¿Y cuál es la imagen plasmada a través de Jesucristo? La cruz. Poder de Dios y sabiduría, no como la otra, sino sabiduría de quién? De Dios. Oigan, y aquí lo repite otra vez el apóstol Pablo, porque lo insensato de Dios, como quien dice, lo más sencillo que Dios se le puede imaginar, es más sabio que los hombres. Aunque sea ese poquitío, Señor, que me des, pero de tu sabiduría. Amén. Como dijo David, hermanos, aunque sea en los atrios, allá de la casa de Jehová, yo estaré todos los días de mi vida. Aunque sea ahí, hermanos, jalando la sabiduría de Dios, ese poquitío que hay de esa sabiduría de Dios. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido donde pongan sus polluelos. Es maravilloso. Dice, pero lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, aquí lo está diciendo Pablo, ya no lo voy a decir yo para que no digan que es mi cosa. Vuestra vocación, o sea, ya se dieron cuenta cómo estamos aquí. Aquí no sé si cada uno presentamos nuestras credenciales, salimos anulados, hermanos. Que no sois muchos sabios. Según la carne, amén, hermanos, ni muchos poderosos, a ver cuántos aquí hay aquí, hermanos, que estén ahí en la, ganando intereses en la bolsa de valores de Nueva York o allá en Francia, no sé cómo está la cosa, nada, hermano, estamos alquilando, nosotros estamos ahí viendo a ver qué hacemos por ahí pagando la casita, y, ni muchos poderosos, no sé cuántos políticos hay aquí, hermano. Pero aquí, hermanos, nada. Ay, estamos luchando por eso y si nos dan la licencia para allá, hermanos, porque no tenemos cuello por ningún lado, solo allá arriba, hermanos. Pero ahí Dios les va a retorcer el brazo a cualquiera. Ni muchos nobles, a ver cuántos príncipes hay aquí, hermano. Príncipe de aquí de Gales, príncipe de Ágape, príncipe de no sé qué. Nada, hermano. Aquí todos tenemos un tipo de sangre especial, universal. Sino que lo necio del mundo, ¿qué dice? Pero subraya esa palabra, escogió, ¿quién? Dice la palabra que fuiste escogidos en él desde antes de la fundación del mundo. ¿Y eso para qué? Ahí estamos, hermano. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, eso sí hay aquí muchos, hermanos. Aquí hubo muchos que fueron ladroncitos, mentirosos, estafadores y hasta cargaron su cohete aquí, hermano, y se tronaron a más de alguien, no sé qué pasó. Pero sí, lo peor del mundo. Fumaron marihuana y otros que eran alcohólicos, otros que tuvieron tres mujeres y la que viven con ellos no era tampoco, pero ahora ya es. Eso es lo vil del mundo, hermanos. Aquí no estamos, ninguno venimos aquí por santos, aquí venimos por la misericordia de Dios. Y por la bondad de Jehová no hemos sido destruidos, porque grande es su misericordia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y bueno, y dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Así que si te echaron de allá del mundo por tonto, por lo que tú quieras, aquí está tu lugar. Amén. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Porque un día, ustedes, nosotros, ¿sabe qué dice la palabra? ¿Cuál es tu futuro? Gobernaremos reinos y naciones. Cuando estemos en el milenio, no sé qué te va a tocar gobernar. Tal vez Palencia, tal vez Sololá, no sé dónde, pero ahí te va a poner Dios en tu reino. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Cuántos quieren la cruz, hermano? Amén. Pero no muy pesada, hermano. Señor, cámbiame esa crucita porque... No, hermano. Dios sabe hasta dónde aguantamos, hermano. Y si Dios te ha dado una cruz pesada, llévala con ánimo, llévala con fe, y Dios se va a manifestar en tu vida. Podemos caer en un conformismo y decir, ah, entonces, ¿para qué leer la Biblia, hermano, y para qué estudiarla? Bueno, palabras del Señor Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que encontrarás la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Eso quiere decir que vamos a buscar a Jesús en las Escrituras. No la letra, sino a Jesús en las Escrituras. No, hermanos, que no se trata de estudiar la Biblia. Claro que hay que estudiarla. Agregad a la fe virtud, y a la virtud conocimiento. Pero conocimiento no de letra, sino del espíritu de la letra. La letra tiene espíritu, hermano. La palabra tiene espíritu. Cada palabra tiene espíritu. El espíritu de la palabra es la intención con la cual una palabra es dicha, hablada o externada. Que Dios agrave bendición a su palabra. Mucho ánimo, hermanos. Que Dios les bendiga y la paz con cada uno. Un abrazo. Bendiciones. Amén.